Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días, salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Tal día como hoy, un 26 de octubre, en 1971, entra en erupción el volcán Teneguía. Estalló cerca del núcleo de Los Quemados, en Fuencaliente, y estuvo arrojando magma hasta el 18 de noviembre, 24 días. Esta erupción, acontecida hace ahora medio siglo, en cuanto a devastación, se queda muy lejos de la que se inició el pasado 19 de septiembre en Cabeza de Vaca, en la ladera oeste de Cumbre Vieja. En este sentido, la vigente convulsión, a la vista de su arrolladora virulencia, en cuanto a pérdidas materiales y devastación emocional, no tiene punto de comparación con la que explotó hace 5 décadas en un mal país situado a unos 500 metros de la costa del municipio de Fuencaliente, justo al lado del Roque Teneguía. El texto está extraído de Martín Macho, del diario.es. Continuamos con las efemérides publicadas por Laura Marcos en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. En 1520, Carlos I de España es coronado emperador. Se convertía en el emperador más poderoso de Europa, bajo cuyo reinado se decía que no se ponía el sol. Rebautizado como Carlos V de Alemania, heredó el Sacro Imperio Romano Germánico a la muerte de su abuelo paterno, el emperador Maximiliano I de Habsburgo. 4 años antes, en 1516, obtuvo el título de rey de España tras el fallecimiento de su abuelo materno, Fernando II de Aragón, el Católico, y el encierro impuesto a Juana de Castilla por su supuesta locura. Pese a que Castilla no opuso condición alguna a su nombramiento, el Reino de Aragón sí que exigió que el emperador jurara la Constitución en Zaragoza, por lo que tuvo que trasladarse desde Flandes. La nobleza fue reticente a su persona debido a que era la primera vez que pisaba la península, daba prioridad a sus consejeros extranjeros y apenas hablaba español. Sin embargo, esta unión de culturas le permitió conceder a su reinado un valor mucho más internacional. El emperador Carlos tuvo la ambición de resucitar un imperio, un sacro imperio romano basado en los valores de la religión católica, la paz y la fraternidad entre los pueblos. Además de asegurar sus territorios ante amenazas extranjeras, como el Imperio Otomano, sin saberlo, creó el primer imperio colonial moderno. A pesar de todo, los enfrentamientos dentro del imperio fueron comunes, destacándose, por ejemplo, el levantamiento de la Liga Esmalcalda en 1531, y el emperador aplastó a cualquier oposición a sangre y fuego y demostró un fuerte desprecio hacia los gobiernos locales, a los que cobraba altos impuestos con los que sufragar sus campañas europeas. La reforma protestante promovida por Martín Lutero acabó por provocar una escisión en la religiosidad europea, y ante esta derrota espiritual, Carlos I decidió abdicar en su hijo Felipe en 1555. 3 años después, murió en el monasterio de San Jerónimo de Yuste. En 1863 se funda la Cruz Roja. El filántropo Jean-Henrique Dunant, junto a 4 ciudadanos suizos pertenecientes a la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, fundó la Cruz Roja, una organización no gubernamental con el objetivo de prestar auxilio sin discriminación a todos los heridos en los campos de batalla. Se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Además, la organización especifica la no distinción por nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político, y también la independencia de los gobiernos e instituciones. La idea de Dunant se gestó años atrás cuando en 1859 presenció el enfrentamiento de los ejércitos francés y piamontés, muy cerca de Solferino. La batalla dejó unos 40.000 muertos, muchos de ellos heridos que morían al estar desatendidos. Impresionado por este hecho, plasmó sus ideas en su libro Recuerdo de Solferino, un año antes de fundar la ONG. En 1975 los Beatles reciben la orden del Imperio Británico. El grupo británico del rock and roll es uno de los más exitosos del siglo XX. Durante los años 60 alcanzó el récord de copias vendidas, al alcanzar las 750.000 copias en menos de 4 semanas. La Orden del Imperio Británico es una orden de caballería que data de 1917 y fue fundada por Jorge V. Los nombramientos de caballeros honorarios se deciden por los gobiernos del Reino Unido y de algunos reinos de la Commonwealth. Y algunos célebres personajes de la cultura y la historia reciente han sido condecorados con tal distinción, entre ellos Elton John. Y los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Aireando la prensa, Domingo Méndez Rodríguez comenta una selección de las noticias de la prensa de Canarias sin descartar las de otros ámbitos. En Apuntes de nuestra historia, Luis Pérez Aguado, profesor e historiador, recupera las figuras de dos protagonistas de la historia de Canarias, Antonio Eril Vicentelo y Toledo, capitán general de Canarias entre 1689 y 1697, y Bartolomé García Jiménez Rabadán, obispo de Canarias entre 1665 y 1690, que fueron coetáneos. En Compromiso y Solidaridad, el doctor Julio Yamel Verdesia, director del Hospital General Vladimir Ilich Lenin de la ciudad de Holguín de Cuba, agradece a la Red Canaria de Solidaridad Canario-Cumana el envío de un contenedor valorado en casi 300.000 euros con material médico para cubrir las necesidades que el bloqueo impuesto por Estados Unidos impide conseguir en el mercado. En opinión, en Paulo Freire y Pedagogía de la Indignación, Emilio Díaz Miranda, profesor de español en Alemania e historiador, ahonda en la actualidad brasileña en el centenario del nacimiento del pedagogo y filósofo brasileño. Con voz propia, hoy se cumplen 50 años de la erupción del volcán del Teneguía, cuando La Palma está sufriendo la erupción de un nuevo volcán. Justo Roberto Pérez Cruz, catedrático de física en la Universidad de La Laguna e investigador recopilador de décimas en la Isla Bonita, recita una décima escrita con tal motivo por el poeta gomero Simeón Marichal Negrín, 1909-1994. Buen día y esperamos que el programa sea de su interés.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Aireando la Prensa, una sección de QPH Radio al cargo de Domingo Méndez.
Hola, buenos días. Hoy nos hemos ocupado, también como siempre, eso con la actividad volcánica y, por otra parte, hemos hecho alguna observación sobre las ayudas que reciben los damnificados por la erupción en La Palma, algo sobre el coronavirus, pero fundamentalmente nos hemos entretenido en comentar algo sobre los presupuestos generales del Estado en relación con Canarias y la actuación de los partidos nacionalistas presentes en el Congreso y sobre el asunto, del desgraciado asunto que nos afecta a todos, no solamente porque Alberto Rodríguez sea canario, sino porque nos afecta a todos sobre las libertades y derechos de los ciudadanos y de los representantes públicos. Y finalmente, con este magistrado dechado de probablemente de maneras no adecuadas, pero que las tiene muy en práctica, que es el señor Salvador Alba. Con respecto a la actividad volcánica, decir que no da tregua, que aparece a veces con mayor actividad, con menor actividad, con lavada más viscosa o más fluida, recorriendo los mismos espacios que días anteriores o encontrando nuevas vías de salida hacia las zonas más bajas, y que continúa destruyendo lenta e inexorablemente barrios del paso de Los Llanos y de Tazacorte, sin que tenga avisos de terminar, y que aparentemente puede acabar en pocos días creando una nueva isla baja en la costa de Tazacorte, ¿no? En cualquier caso, las ayudas que se están prestando pues dan la posibilidad de que haya 400 y tantas personas en en hoteles, de que haya algunas decenas en centros sociosanitarios porque necesitan atención por ser dependientes, de que los tres municipios tengan servicios sociales que atienden a cuestiones urgentes de alimentación, alquiler, ropa, utensilios, que haya depósitos en que se depositan estas cosas y que sobre todo las trabajadoras sociales hagan un esfuerzo para atender a las familias que se han quedado sin nada, porque también es verdad que hay familias que ya reciben protección de sus mismos parientes y familias que malviven en viviendas en que están dos o tres familias, digamos, que están emparentadas, pues viviendo mientras no consiguen algo mejor, ¿no? Con respecto al coronavirus, que sigue descendiendo el número de contagios y que cada vez aparece más claro que la vacunación es, digamos, el mejor aliado de conseguir una normalidad, si es que se consigue, no aparecen altas nuevas variantes de vacuna como ya han aparecido en algún país. Con respecto a los presupuestos generales del Estado, hemos de decir que la intervención de los dos partidos nacionalistas canarios, Nueva Canarias y Coalición Canaria, cada una con un diputado en el Congreso, pues tiene algunas diferencias, mientras que para Nueva Canarias de lo que se trata es de aprobar en principio las cuentas presentadas por el gobierno, en este caso la señora Montero, ministra de Hacienda, y presentar enmiendas parciales a aquellas cuestiones que consideran que estando incluidas en el régimen económico fiscal canario no están adecuadamente contempladas en las cuentas del Estado, como puedan ser, por ejemplo, el dinero adeudado por sentencia judicial sobre carreteras en Canarias, las partidas anuales que han de darse hasta que se salde la deuda, o como puedan ser, por ejemplo, las ayudas a la pobreza en Canarias, que son 30 millones, o alguna otra partida con respecto a infraestructuras escolares o algo así como los adelantos en fibra óptica y en telecomunicaciones y cosas de estas, ¿no? En cualquier caso, lo que plantea Coalición Canaria es algo distinto. Coalición Canaria es que se considera que se vulnera gravemente el régimen económico fiscal y el Estatuto de Autonomía, su última reforma en 2018, y quiere presentar una enmienda a la totalidad. Coalición Canaria sabe perfectamente que esa enmienda no puede pasar, ni aunque tuviese todo el apoyo de toda la oposición, a no ser que se rompa, digamos, el apoyo que da mayoría al gobierno de coalición, con el apoyo de Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco, Bildu y alguna otra formación menor, rebasa con mucho los 176 diputados, y en cualquier caso estas diferencias lo que reflejan o este acuerdo de base, que es defender el régimen económico fiscal, los dos plantean defenderlo, lo que refleja es que esas cantidades específicas que se recogen en el régimen económico canario, que además no se recogen en tales cantidades, sino que se recoge que se concedan partidas con respecto a eso, son cantidades que van a determinados sectores muy concretos que se beneficiarán de ellas, no van al conjunto de la población, por supuesto, no son una cuestión general que luego se distribuye. Y por eso se piden, porque no son tantos dentro de unos presupuestos de una comunidad autónoma y mucho menos lo son dentro de unos presupuestos generales de Estado. Pero esa situación es porque realmente beneficia a un sector reducido y porque no supone una cuantía importante en los presupuestos generales de Estado. ¿Pero por qué se hace eso si no beneficia a la mayoría? Pues porque plantear una política que beneficie a la mayoría significaría incluir partidas mucho mayores y embarcarse en la aventura de un debate general sobre los presupuestos generales del Estado, que por supuesto a esta gente parece no interesarle, ni a los unos ni a los otros, ni a Nueva Canarias ni Coalición Canaria. Se trata de que entrar en un debate sobre, por ejemplo, aumentar el salario mínimo, aumentar las pensiones no contributivas, contributivas y todo ese tipo de historias, o plantear un aumento sustancial en lo dedicado a sanidad y educación, por ejemplo, se está desmantelando la atención primaria en todo el Estado, pues no parece que sea un debate que les interese. Les interesa más lo que beneficia a los sectores que están representando denodadamente, eso hay que decirlo, estos pequeños partidos en el Congreso de los Diputados y en Canarias también adecuadamente representados. En Canarias saben que la pobreza es algo tremendo, pero aparte de los 30 millones que piden, que es el chocolate del oro, no piden nada más. Por otra parte están los casos de Alberto Rodríguez, con el que antes de nada queremos expresar nuestra solidaridad frente al atropello que se ha realizado contra él, contra las personas que le han votado, contra la soberanía de la ciudadanía y contra el Estado de Derecho, también hay que decirlo, porque lo que se trata es de que se vulneran las leyes para una interpretación subgénero de ellas, conseguir que por una suspensión del derecho a voto pasivo de 45 días, el mismo tiempo de condena que se le atribuye, que no puede cumplirse nunca como cárcel, porque el mínimo son 6 meses, pues ocurre que se le inhabilita, lo decide la presidenta del Congreso a instancia, supuestamente, porque directamente no lo ha dicho, pero ha presionado del señor presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, don Manuel Marchena, que por cierto es canario, pues se suspende a Alberto Rodríguez, que en un primer momento la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, afirma que pedirá, se querellará contra la presidenta del Congreso por actuar por su cuenta y sin atenerse a los informes jurídicos presentados por los letrados del Congreso. Y esta responde que lo hace atendiendo al cumplimiento de una sentencia que puede leerse de varias formas y que además debería leerla ella conforme a lo que el dictamen que le proporcionan los letrados, pero ha preferido hacer otra cosa con toda seguridad porque así interesa al PSOE. Es decir, que Alberto Rodríguez queda abandonado porque luego Alberto Garzón, diputado de Podemos y ministro del gobierno, dice que la querella contra Batet es una cuestión de Alberto Rodríguez, no de Podemos, con lo cual también muestra el abandono que se deja Alberto Rodríguez por parte de la dirección de Podemos, la presunta o real dirección de Podemos, que prefiere mantener incólume el pacto de gobierno que está sirviendo para que no se cumplan los acuerdos del pacto, a defender a toda costa el derecho de Alberto Rodríguez. Tiene un precio, por lo visto, el derecho de Alberto Rodríguez, el precio es que se quiere mantener el pacto de gobierno por parte de Podemos, que ya veremos cuánto dura y para qué sirve. Y con esto, y decir que Salvador Alba será juzgado el día 11 de noviembre por los delitos cometidos contra la señora Victoria Rosell, colega también magistrada, para conseguir hundirla política y penalmente, pues resulta que se le atrasa el juicio porque se descubre el último día, porque alguien lo descubrió, que fue uno de los miembros del tribunal, el señor Llarena, que es el instructor del proceso, precisamente, descubre que conoce a Alba y que por consiguiente no puede participar como miembro del tribunal. Y resulta que lo conocía desde hace años, pero no se dio cuenta de eso hasta 24 horas antes del inicio del juicio, con lo cual hubo que deshacer el tribunal, sortear uno nuevo, y se verá en septiembre, en noviembre de nuevo, el día 11 de noviembre, el juicio contra Salvador Alba en casación. Y así están las cosas, veremos qué ocurre con esta justicia que nos ha tocado en suerte a la ciudadanía de este país. Y con esto acabamos por hoy. Buenos días.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
UPH Radio. Historia de Canarias.
El conde de Erill y el obispo Bartolomé García. Don Antonio de Erill, Vicentelo y Toledo, conde de Erill y marqués de Fuensagrada, sucedió en la capitanía y presidencia de Canarias a don Francisco Varona. Tomó posesión en julio de 1689. Su gobierno, como el de don Félix Nieto, se caracterizó por la probidad, la dulzura y el amor a la paz, que muchas veces logró en los muchos litigios de preeminencia y exenciones que turbaron las islas en 1692. 8 años gobernó con gran complacencia de los pueblos. Durante su mandato, La Palma sufrió algún tiempo la presencia de 2 corsarios turcos que tomaron varios barcos en el puerto de Santa Cruz, en Tazacorte, en los Sauces, y osaron desembarcar en Punta Gorda e internarse tierra adentro. En 1790 murió don Bartolomé García, que había gobernado la diócesis durante 25 años. Dejó muchas cartas pastorales y otros escritos. Tuvo conferencias espirituales con los curas y beneficiados. Visitó su diócesis con grandes trabajos y penas. Pacificó algunas revueltas y discusiones y estuvo a punto de morir envenenado por un mal clérigo a quien tenía preso en su propio palacio. Donó a su catedral la gran lámpara genovesa de 500 marcos de plata. Mantuvo grandes competencias con audiencia y los consejos por cuestiones de preeminencia. En sus últimos años, pretendió retirarse al convento de Candelaria, donde está enterrado. Murió en Santa Cruz de Tenerife. En la vacante se produjeron ruidosos litigios entre el clero regular y el secular. El conde de Eril intentó pacificar los ánimos, pero solo pudo lograrlo la presencia del laborioso y pío don Bernardo de Vicuña y Suazo, que llegó a su diócesis en 1692.
UPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
Hoy nuestro hospital recibe con mucho amor, con mucha alegría, un donativo que acaba de llegar, todo el complemento de un contenedor de 20 pies, que por autorización de nuestro Ministerio de Salud Pública fue destinado a nuestro Hospital Provincial General Vladimir Ilich Lenin, y que con mucho amor lo está enviando a la Red de Solidaridad Canario Cubana, un contenedor que más que el valor económico, está en el orden de los 295.000 euros, más que este valor económico, es el valor de la solidaridad, es el valor de la ayuda humanitaria, es la sensibilidad de un pueblo cubano que durante años se ha dedicado a ayudar al mundo y que hoy bajo condiciones de diferente de trabajo por lo que acarrea el férreo bloqueo y lo que ha representado la pandemia para nuestro país en el medio de los colapsos que ha vivido el mundo. Esta red de solidaridad empleó sus recursos económicos para mandarnos un contenedor compuesto por insumos y materiales gastables de primera necesidad en una institución hospitalaria y en cualquier parte del sistema de salud. Un donativo que su objeto esencial lo constituye el enfrentamiento a la COVID-19, pero hay recursos que evidentemente complementan todas las labores asistenciales de nuestros servicios. Hay una amplia representación, pero hay más de 48.000 test de estudios para la definición del COVID dentro de los renglones fundamentales que aparecen. Son más de 48.000 estudios que vamos a tener acá, que facilita objetivamente seguir trabajando desde nuestra institución para el pueblo quinero. Pero viene un grupo de renglones necesarios de insumos en los que se complementa la presencia de jeringuilla, esparadrapo, guantes quirúrgicos, guantes de exámenes, vendaje elástico, algodón, sondas de aspiración, sondas de diferentes tipos, bolsas de colectores urinarias, bolsas de colostomía, bolsas de ileostomía, un grupo de recursos que hoy han estado suministrados por nuestro Ministerio de Salud Pública, como siempre se ha hecho, pero todo el mundo conoce que por cuestiones de bloqueo y de lo que ha representado la pandemia se han visto carentes en una inmensa mayoría. Hoy esto llega en un momento oportuno, si bien el número de casos positivos que se confirman diario de COVID han disminuido, sigue siendo una tarea de primer orden en enfrentamiento a la COVID-19 y toda la expectativa que hay que mantener bajo la vigilancia, los controles, el ordenamiento, y que esto viene a complementar y asegurar todos los niveles asistenciales. Bueno, en nombre de todos los hospitales, en todos los hospitales que de nuestra provincia, porque no podemos decir categóricamente con que venga aprobado para acá, en alguno que otro modo no vamos a beneficiar el resto de los hospitales con esto. Y me atrevo desde ahora ya a agradecer en nombre del pueblo quinero, en nombre del pueblo cubano, en nombre del sistema de salud pública, en nombre de los trabajadores de nuestro hospital, del equipo de dirección, de los factores del centro, el sindicato, la juventud, el partido. Estamos enviando las gracias, las infinitas gracias a estas personas, a esta red de solidaridad canario-cubano que empeñaron un esfuerzo más allá de la economía, reitero, que empeñaron con su esfuerzo de unir y de sumar todo lo posible para recuperar insumos para para Cuba, desde acá el reconocimiento y el eterno agradecimiento, una vez más a aquellos que ven en Cuba la amabilidad de un gran pueblo cubano y que confían en el pueblo cubano y que como tal con sus ciudadanos cubanos estaremos eternamente agradecidos de cada colaboración y cooperación que del extranjero llega a nuestro país.
Ya mira, aunque su objetivo es la lucha contra la COVID, ¿se va a beneficiar algún servicio o algunos servicios en particular, atendiendo que este hospital tiene varios que son territoriales?
Sí, de forma general todos los servicios se benefician. Estos insumos benefician a los servicios de urgencia, a toda la hospitalización médica, y de forma general no solamente, porque como decía desde el inicio, este hospital hoy no está relativamente directo a la lucha contra el COVID, es un hospital que quedó como una zona blanca, pero sí ha albergado casos positivos, casos sospechosos, y que desde aquí se ha multiplicado el esfuerzo en la lucha por el enfrentamiento a la COVID. Todos los recursos benefician a todos los servicios y departamentos hospitalarios, sin distinción de ninguno, a los servicios clínicos, a los servicios quirúrgicos, a la oncología, a los servicios del programa materno-infantil, o sea, a la generalidad de todo el aparato de funcionamiento, a las más de 70 unidades funcionales que tiene este hospital.
Muchísimas gracias.
¿Qué es el nombre y apellido?
Doctor Julio Yamel Verdés Reyes, director.
QPH Radio, hay que estar en la onda positiva. QPH Radio. Tu opinión.
Freire contra los bolsonaros y la opresión. 100 años y pedagogía de la indignación. Paulo Freire dijo: yo lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. El pasado 19 de septiembre se cumplieron 100 años del nacimiento de Paulo Freire, educador brasileño de renombre e influencia mundiales, nacido el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Tal centenario ha sido conmemorado en toda América Latina, toda América hispano-portuguesa, con diversos actos y multitud de artículos, especialmente en el ámbito de los educadores y de la cultura. Conmemorado con mucha música, personalidades internacionales y brasileñas, conmemorado virtualmente con mucha alegría y cultura popular. Nacido en una pequeña en una familia pequeño burguesa, pobre, conoció cuando tenía 8 años, durante la crisis mundial de la Gran Depresión de 1929, lo que eran la pobreza y el hambre. Aquellas experiencias primeras de su infancia conformaron su personalidad y a la edad de 11 años hizo el juramento de dedicar su vida a la lucha contra el hambre y la pobreza. Freire ingresó en la Universidad de Recife en 1943 en la Facultad de Derecho, estudiando también filosofía y psicología del lenguaje. Se incorporó a la burocracia estatal, pero nunca practicó la abogacía, prefiriendo dar clases de portugués en secundaria. Consideraba las leyes como leyes de los ricos y que no habían casi derechos para los desposeídos. En 1944 se casó con Elsa Maia Costa de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron 5 hijos y vivieron y lucharon juntos toda su vida. En 1946 fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de Pernambuco, estado del cual era capital Recife, su ciudad natal. trabajó principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir. Freire adoptó un método poco ortodoxo, considerado como una variación de la teología de la liberación. En aquellos años, leer y escribir eran obligatorios para poder votar en las elecciones brasileñas presidenciales. En 1962, el gobierno brasileño puso en marcha una campaña de alfabetización masiva, y Freire tuvo la oportunidad de aplicar sus teorías cuando enseñó a leer y a escribir a unos 300 trabajadores de plantaciones de caña de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. Pero en 1964, un golpe de Estado militar, puso fin al proyecto. Freire fue encarcelado como traidor durante 70 días. Tras un breve exilio que pasó en Bolivia, trabajó después en Chile durante 5 años para el Movimiento Demócrata Cristiano por la Reforma Agraria y la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas. Freire era católico y suya es aquella afirmación de que no podemos aceptar la neutralidad de las iglesias frente a la historia. Esto está en su libro Las Iglesias, la Educación y el Proceso de Liberación Humana de 1974, editado en Buenos Aires. Estos relatos entrelazan la pedagogía liberadora de Freire con la opción por los pobres de la teología de la liberación. En tanto, tienen como eje la acción política pedagógica de sus protagonistas. En 1967 publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. Era un libro que fue bien recibido y se le ofreció un puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, en 1969. El año anterior había escrito su famoso libro Pedagogía del Oprimido, que fue publicado en inglés y en español en 1970. Pero, debido al conflicto político entre Freire, que era socialista cristiano, y las sucesivas dictaduras militares autoritarias del Brasil, el libro no pudo ser publicado en Brasil hasta 1974, cuando el general Ernesto Geisel tomó control de Brasil e inició un proceso de liberación cultural. Freire da comienzo al último capítulo de su Pedagogía del Oprimido con una cita célebre de Lenin. Sin una teoría revolucionaria no puede haber un movimiento revolucionario. Y siendo así, Freire junto a Lenin, en que había que distinguir entre verbalismo y activismo, pero recordando que la praxis es tanto reflexión como acción dirigida a las estructuras que hay que transformar. Así, un diálogo y reflexión sin acción quedará solo en palabras. Por otro lado, solamente acción sin diálogo ni reflexión es puro activismo. En 1997, el 2 de mayo, a sus 75 años, falleció Paulo Freire. Pocos días antes de su muerte, todavía debatía sobre nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Y su pensamiento pedagógico continúa vigente en nuestros días. Se considera que sus aportaciones sobre la alfabetización crítica, emancipadora, son un referente obligado en las nuevas aproximaciones socioculturales sobre la lectura y la escritura en el mundo contemporáneo. Freire trabajó en muchas organizaciones internacionales como la UNESCO, ILO y FAO, y es considerado como uno de los precursores de la pedagogía contra el analfabetismo. En el centenario de Paulo Freire, la República de Brasil está todavía bajo la presidencia autoritaria de Bolsonaro, un presidente que se ha negado y sigue negando que la pandemia, exista, siguiendo el ejemplo de Trump y su propia política neoliberal, que repite, permitiendo, mientras tanto, la quema de grandes superficies de la región Amazonas y negando todo lo negable referente a los efectos del virus, incluso cuando se contagió. Hay que recordar que tenía durante bastante tiempo como asesor nada más y nada menos que a Bannon, que también lo fuera del negacionista Trump. En los años 90 del pasado siglo, la crítica de Paulo Freire se concentró en el neoliberalismo y contra sus campañas de privatización de la enseñanza y la sanidad. Diferencias entre la pedagogía de liberación y la educación bancaria. Paulo Freire es creador de un movimiento de educación de base que tiene por objeto dar un carácter político al problema educativo. Según sus ideas y su práctica, es necesario dar una concientización al oprimido a través de la educación. Y dio esencial importancia a la alfabetización, no en forma aislada y memorística, sino como una aproximación reflexiva y crítica a la realidad. Insiste en que se debe dar más importancia a la educación dialógica y conversacional que a la curricular, asimismo. Se debe dar más importancia a la praxis en la actividad educativa. Según Freire, la educación liberadora contra todo tipo de opresión busca y fomenta la emancipación de los pobres y de los oprimidos. Y es a través de la educación que los pobres pueden llegar a emanciparse, a liberarse, mientras que las tendencias neoliberales privatizadores son ejemplo de lo que se llama educación bancaria, que pretende mantener al opresor en el poder, es decir, que beneficia solo a una de las partes, la de los ricos y poderosos, que ni siquiera esa parte es la del maestro, sino que beneficia a otros organismos de poder ajenos por completo al necesario proceso educador. La relación entre maestro y estudiante en la educación bancaria, el maestro es el que posee el conocimiento y el estudiante el que lo recibe. Se da pues una relación lineal, el que habla, el que escucha, sin hacer ningún tipo de reflexión. En la educación liberadora, ambos actores o partes aprenden y comparten experiencias. En la educación bancaria no existe el diálogo, mientras que por el contrario, en la educación liberadora, el diálogo es fundamental en la construcción del socialismo, en la construcción del conocimiento, en el avanzar del saber. El conocimiento en la educación bancaria está más relacionado con imposición de informaciones estáticas e indiscutibles, mientras que en la educación liberadora el conocimiento se construye con el aporte y debate de los actores, tanto el estudiante como el maestro, y no es totalitario, sino que está sometido al cambio y la evolución. El metalenguaje de la educación bancaria está ligado a la transacción de poseedores de depósito o saberes y depositario-depositante, estudiante-maestro, a diferencia de la educación liberadora en la que se habla de saberes y actores en el proceso de alfabetización. En resumen, de las dos educaciones, una es la opuesta de la otra. Así, en la liberadora el diálogo resulta fundamental, pero en la bancaria es solo la narración unidimensional de arriba abajo. En el proceso dialogante juega un papel fundamental la escucha, el saber escuchar al otro. La escucha puede dejar en evidencia también que además de las demandas concretas respecto de las necesidades de los diferentes sectores, sigue vigente el pedido, el hecho, por quienes antes y ahora respaldaron al proceso emancipatorio en las escuelas y en las urnas, que en la coyuntura actual la unidad es un valor imprescindible para asegurar la gestión la gobernabilidad y los éxitos electorales como manera de darle continuidad a una iniciativa política superadora. No es casualidad que los Bolsonaro y los Trump del mundo se niegan a la escucha y nieguen al otro, se llame Biden en USA, Lula en Brasil o al electorado español en la España del primer gobierno de coalición, desde la histórica aprobación de la Constitución de 1978. No es casualidad que Vox haya tenido como ídolo a Trump y denoste contra los pobres y oprimidos que buscan refugio en España, tratando de enfrentarlos a los otros necesitados que tienen nacionalidad española. Sin perder de vista que la comunicación requiere de la escucha atenta para fortalecer la palabra, se ve que el escuchar, la escucha, potencia la palabra misma porque la enriquece y la carga de sentido. Tal como dijo Paulo Freire, enseñar exige saber escuchar. Y la escucha adquiere valor cuando se hace el esfuerzo de comprender lo que el otro está queriéndonos decir. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ignorante que el que no quiere saber. Y eso no es cuestión de cuenta bancaria o nacionalidad o raza, sino que es cuestión de voluntad. Querer o no querer será cerrar los ojos a la realidad circundante o abrirlos de par en par. Por medio de la educación liberadora, tanto educandos como educadores aprenden a percibir de forma crítica cómo están siendo ellos en el mundo en que viven y en el que ellos están inmersos. La educación liberadora se fundamenta, pues, en la creatividad como una forma auténtica de propiciar el conocimiento, el diálogo como acto desvelador de la realidad. Para este tipo de educación, en tanto que hacer humanista y liberador, la importancia de la educación radica en que los seres humanos sometidos a la dominación luchen por su emancipación, superando la falsa conciencia del mundo predicada por mentirosos medios de comunicación o presidentes como Trump o Bolsonaro. Por ende, este tipo de educación no puede servir al opresor. En este centenario de Paulo Freire y en nuestro mundo se hace evidente la necesidad de un cambio político, económico y social que nos ayude a salir de una situación originada por la pandemia, pero también para enfrentarse a los desafíos que originarán la transformación del mundo de este antiguo modelo de producción industrial en una época digitalista que se avecina con efectos sociales terribles si se continúa con el modelo insolidario de propiedad capitalista vigente. Leonardo Vox es teólogo, filósofo y escritor, miembro de la Carta Internacional de la Tierra. Leonardo Vox y la llamada teología de la liberación parten de una empatía con el sufrimiento del prójimo, pero sobre todo por los que sufren por ser más desfavorecidos en la sociedad, sea esta capitalista o feudalista. Y esa empatía no queda solo en palabras y pensamientos, sino que se traduce en acción, lo que incluye lucha por los derechos humanos y contra la explotación. Esto significa también enfrentarse al poder establecido. Milton Friedman, el teórico del neoliberalismo americano, colaboró con el putschista general Pinochet. Y las dictaduras militares y civiles latinoamericanas impusieron libertades, entre comillas, libertades de los monopolios y de los empresarios millonarios. Una idea de libertad que recuerda a la alcaldesa Ayuso de Madrid cuando predica esas libertades en su reciente visita a Estados Unidos. Durante el pontificado autoritario del polaco Papa Wojtyla, se llegó a reunir al moderno Tribunal de Inquisición Católica para frenar y prohibir a los sacerdotes católicos latinoamericanos en su lucha contra las dictaduras. Incluso el Papa llegó a suspender las potestades religiosas al sacerdote Ernesto Cardenal por haber apoyado la revolución contra una sangrienta y feroz dictadura. en Nicaragua. Hay quienes, como un tal Alejandro Bermúdez, periodista católico, pasivo y obediente ante la jerarquía militar y estatal, siguen en la línea del conservador Wojtyla. Pero después de que su sucesor alemán, ultraconservador, Benedicto XVI, dimitiera, dando paso al cardenal jesuita argentino, que conocemos como Papa Francisco, nos encontramos con una posición más flexible ante un mundo cambiante. Y no habla de la teología de la liberación del teólogo Gustavo Gutiérrez, teólogo que según estos individuos crea violencia, sino que ya combate la violencia en sus formas dictatoriales y capitalistas neoliberales. El Papa Francisco es más prudente. Y el católico Paulo Freire, contrario a la educación bananera o bancaria, insiste en que enseñar exige saber escuchar verdaderamente al otro, gobernar también. Paulo Freire, con la pedagogía de la liberación para Latinoamérica y otros países explotados del mundo, sigue siendo una comprometida enseñanza ética y social para una educación liberadora de los pueblos oprimidos. Los docentes latinoamericanos, africanos, asiáticos y europeos estamos en deuda con la fecunda obra pedagógica de Freire. Y trasladando su crítica pedagógica a lo público o político, recordamos que en tiempos de democracia electoral o postelectoral, todo político debería ser un servidor público. La escucha, el escuchar, como acto implica humildad y empatía hacia el que se expresa. Es un valor que todo servidor público necesariamente debería tener para cumplir su compromiso social. Freire cumplió con el juramento de su infancia de combatir la pobreza y el hambre, tanto con los precursores de Bolsonaro como contra los opresores que actúan en la política mundial y, por tanto, también en la política hispana. Los Casados, Abascales y Ayusos no escuchan e, imitando el modelo norteamericano de Trump, ignoran lo que no sea su propio ombligo e intereses. En Brasil y también en España, la acción política se transformó en un acting y competencia de amaestramientos mediáticos con discursos que no dicen nada, pero que son tan generales que parece que lo han dicho todo. La derecha que gesticula sin educación ni manera civilizada, sin embargo, tiene mucho coaching, mucho entrenamiento actoral y discursos elaborados por especialistas en marketing. Son moneda corriente las 30 monedas con que Judas Iscariote vendió a Jesús, porque hablan de una cosa cuando traman otra, porque besan la mejilla del que venden en el momento en que lo entregan. La pedagogía de la indignación. Se puede afirmar, sin exagerar demasiado, que Paulo Freire estaba en la raíz de la historia del poder popular brasileño a lo largo de los 50 años, que van entre 1966 y el 2016. Ese poder surgió como un árbol frondoso de la izquierda brasilera, actuante en la segunda mitad del siglo XX. Grupos que lucharon contra la dictadura militar, de 1964 al 85. Las comunidades eclesiásticas de base de las iglesias cristianas, la amplia red de movimientos populares y sociales que aparecen en los años 70, el sindicalismo combativo. Y en la década de 1980, la fundación de la CUT, Central Única de Trabajadores, la Articulación Nacional de Movimientos Populares y Sindicales, y enseguida de la CMP, Central de Movimientos Populares, y también del Partido de los Trabajadores, y el Movimiento de Trabajadores Rurales en Tierra, y tantos otros movimientos y entidades. Si hubiera que responder a la pregunta, indique una persona promotora de todo eso, se podría decir Paulo Freire. Sin la metodología de educación popular de Paulo Freire no habría esos movimientos, porque él enseñó algo muy importante, a ver la historia desde la óptica de los oprimidos y a ser los protagonistas de los cambios de la sociedad. Esto nos recuerda como Freire, citando a Lenin, decía: sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. En su ensayo de la pedagogía de la indignación, nos dice Freire que todos debemos ser al mismo tiempo educadores y educandos. Su principal objetivo de la educación es que las personas se apropien de sus palabras para que puedan decir y decidir. Paulo Freire expresaba sus preocupaciones por medio de escrito, mediante cartas que escribió, que era la forma de comunicación que utilizaba. Algunas cartas las utiliza y están en el formato de cartas pedagógicas. En la primera carta que escribió, hace hincapié que las escribe con ilusión de que los padres, jóvenes, adolescentes y profesores que puedan leerlas e interesarse en ellas, y habla de las transformaciones que cada vez deben ser más radicales en los centros urbanos. Habla de las injusticias de los dueños de las tierras, que se creen también dueños de las personas y matan a los campesinos como si fueran bichos. Le preocupa en las familias en que los niños no tienen respeto y se sienten campeones de la libertad porque, aunque sus padres le llamen la atención, ellos siguen haciendo maldades. Y todo esto porque no les enseñan una educación adecuada y se les da una falsa libertad total. Y la figura autoritaria o de autoridad queda a un lado. Los padres y madres no asumen el papel que deberían tener, ya que dan a sus hijos demasiadas supuestas libertades y se entregan a sus caprichos, ya que no son capaces de darles un no a sus hijos porque se sienten como padres malvados. Hay que ser coherente, ya que al final el ser coherente es una forma de integridad de nuestro ser y es una forma ética de comportarnos. La coherencia ayuda a educar la voluntad, ya que sin voluntad es difícil decidir y no optamos por una cosa u otra. Con una voluntad disminuida, con capacidad de resistencia frágil, la identidad puesta en duda y la autoestima por los suelos, no se puede luchar. La indignación es un sentimiento que tenemos cuando nos encontramos ofendidos en nuestro honor o dignidad en una determinada situación. No fue inspirado por Freire, pero en España tuvimos el movimiento 15M, también llamado Movimiento de los Indignados, un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo del 2011, convocada por diversos colectivos, donde varios grupos de personas decidieron acampar en plazas de diferentes ciudades de España, esa noche de forma espontánea. Se produjeron una serie de protestas pacíficas en toda España, exigiendo una democracia más participativa, alejada del entonces reinante bipartidismo PSOE-PP, binomio denominado PP-PSOE, y del dominio de bancos y corporaciones, y así lograr una auténtica división de poderes y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático. La división de poderes sigue en candelero, ya que el Partido Popular no renuncia a sus privilegios mayoritarios de entonces, pero el bipartidismo arruinante desapareció a partir del combate de aquellos diversos colectivos ciudadanos con distintos lemas. Unos decían: no somos marionetas en manos de políticos y banqueros, o democracia real, ya, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Indignaos, Indignez-vous, original en francés, fue un libro escrito por Stefan Hessel en el 2010. El autor, ex diplomático francés, ex combatiente de la resistencia francesa contra Hitler y el régimen de Vichy. Y en sus palabras, la obra Indignaos exhorta a los jóvenes a indignarse. Y dice que todo buen ciudadano debe indignarse actualmente porque el mundo va mal, gobernado por poderes financieros que lo acaparan todo. Explica que, aunque nos jugábamos la vida, en su época lo tenían más fácil por tener adversarios más definidos, Hitler y Stalin. Sin embargo, los jóvenes de ahora se juegan la libertad y los valores más importantes de la humanidad. A partir de aquella movilización mundial, el 15 de octubre del 2011 comenzaron a formarse nuevos partidos políticos, como el Partido X en enero del 2013, o más tarde, en el 2014, como Podemos, que en las europeas del 2014 sacaron 5 diputados, llegando a ser el cuarto grupo más votado. El movimiento 15M ha tenido influencia en movimientos sociales posteriores, tanto como el movimiento Occupy y otros tantos. La lucha contra la opresión no acaba. Hay quienes, como el arriba citado Alejandro Bermúdez, periodista ultracatólico, sumiso ante los poderes terrenales, siguen en la línea del conservador Wojtyla y dicen que la teología de la liberación está desapareciendo y en extinción, bien sea porque sus representantes se van a morir de viejos o porque su teología se extingue por desaparición, ya que, dice el Bermúdez, los de la liberación traicionaron o abandonaron a la Iglesia. Ante tales afirmaciones, y viendo los diversos y múltiples homenajes a Paulo Freire y su pedagogía de la liberación, pariente cercana de la teología de la liberación en el continente americano y en el resto del mundo, habría que repetir la frase atribuida unas veces a José Zorrilla y otras veces a Lope de Vega, aquello de «los muertos que vos matáis gozan de buena salud». Porque mientras haya hombres y mujeres que se resistan a la injusticia y luchen contra la opresión, sea esclavista, capitalista o feudal, siempre rebrotará la llama de la revuelta, como con Espartaco o como Nelson Mandela, como con el Che o como Paulo Freire, como en el Madrid del 15M o como en la Revolución Francesa.
Tu opinión.
QPH Radio. Con voz propia.
Décimas al volcán de Teneguía, compuestas por Simeón Marichal Negrín, nativo de Vallehermoso y que vivió la mayor parte de su vida en el barrio de Montes de Luna, en Villa de Maso, en la isla de La Palma. Décimas al volcán de Teneguía. Nos causa admiración lo que la naturaleza encierra con su grandeza dentro de su corazón. La divina creación nos hace ver diariamente lo que ningún ser viviente puede dar por realizado, y ahora lo ha demostrado el volcán de Fuencaliente. En el día 26 de octubre, lector amable, será fecha memorable que ninguno olvidaréis. Como ya todos sabéis, un volcán en Fuencaliente abrió repentinamente una boca inesperada, lanzando gran humarada y materia incandescente. Todo el mundo en movimiento y el público se alarmaba, y en el suelo se notaba un gran estremecimiento. Sacudidas de momento que todos recordarán, unos vienen y otros van al pueblo de Fuencaliente, pues no hay nada más imponente que la erupción de un volcán. Fuencaliente fue afectado, vivió horas amargadas, junto con sus tres barriadas, Indias, Caleta y Quemados. Muchos han abandonado a sus queridos hogares, con tristeza y con pesares tuvieron que evacuar, pensando que al regresar todos serían solares. El terror que producía la fuerza de la erupción era sin comparación porque la verdad imponía. Desde más lejos se veía de la llama el resplandor, y mientras algún temblor a la tierra estremecía, Fuencaliente en su agonía llora su triste dolor. Muchas casas averiadas por los estremecimientos que movían sus cimientos tendrán que ser reparadas. Muchas que desalojadas fueron por aquellos días, porque todo el que tenía un amigo o familiar tuvo que desalojar porque peligro corría. A la hora que oscurece, en grupos nos reunimos y mirando nos divertimos porque linda nos parece. Aunque sí nos estremece y causa mayor sorpresa, puedo decir con firmeza y con idea acertada que el hombre en el mundo es nada contra la naturaleza. Vinieron desde muy lejos, por tierra, aire y por mar, muchos para visitar la playa Los Abadejos, donde quedan los reflejos del volcán todavía. y algunas fotografías que muchos la conservaron, que por cierto la sacaron también por aquellos días. Hoy reina tranquilidad en el pueblo de Fuencaliente, porque ha vuelto nuevamente toda la normalidad. Hoy se halla la humanidad todo en estado normal. Hoy el tiempo no es igual, pasó la ola maldita. Quiera Dios no se repita otro fenómeno igual. Cuando ya el mundo creía que el volcán ya no afectaba, cuando más tranquila estaba porque ya no se movía, cuando ya no se sacudía de su cimiento la base, sin saber por qué lo hace, un hombre se le acercó y al infeliz lo envolvió el veneno de los gases. 5 hijos ha dejado la víctima que nombramos, las mismas que contemplamos en un hogar desolado, una viuda que ha quedado triste con sus inocentes, la que llora amargamente la muerte de su marido, caso que se ha producido en las Indias de Fuencaliente. El hablar más del volcán será tiempo que se pierde. Es justo que se recuerde porque los tiempos se van. Las historias quedarán cumpliendo con su deber, porque viene a suceder lo que ya todos sabemos, que mañana leeremos los sucesos del ayer. También una cruz había por donde bajó la lava y la alejó donde estaba sin daño y sin avería. Probablemente sería un milagro del Señor, según ha visto el autor, porque lo cercó la lava. También quedó donde estaba el faro iluminador. En aquellos mismos días se publicaron revistas y algunos periodistas tomaron fotografías. En los bares carestía también se llegó a notar. Quisieron aprovechar aquella oportunidad. Y yo también, la verdad, me he dedicado a cantar. Simeón Marichal Negrín.